ser salvos. Ahora, solo unas breves palabras de contexto de nuestro pasaje. Nos encontramos en Hechos 2, justo después del sermón de Pedro, de Pentecostés, la predicación del arrepentimiento y en el nombre de Cristo para todos los que creyeron. Y lo mismo es verdad el día de hoy. Cualquiera que se vuelva a Cristo por fe será salvo. A continuación vemos que estos nuevos discípulos se comprometen a honrar a Dios cumpliendo sus mandamientos. También se entreguen por completo a la adoración pública de Dios. Mira allí conmigo el versículo 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero espero hay más. Desde allí escuchamos del temor de Dios viniendo sobre toda la gente, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, por todo lo que Dios ha hecho en ellos. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y luego continúan juntos en la gracia de Dios y con abundancia de generosidad los unos hacia los otros. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo que nos lleva a los versículos 46 y 47, nuestro texto principal esta mañana. Nuestro sermón tendrá dos divisiones principales, dos temas principales surgen, resultando en dos puntos prominentes. Primero vamos a ver un corazón unido del pueblo de Dios, del versículo 46. Y segundo, si Dios quiere, vamos a ver un propósito unido del pueblo de Dios, versículo 47. Así que con la promesa de la ayuda del Señor por su Espíritu Santo, pongamos ahora nuestros rostros en la exposición de su palabra. Ahora tenemos el versículo 46. Y este versículo retoma estos temas y conceptos similares. Es decir, estos discípulos, los que estaban comprometidos, con el cuerpo de Cristo en la iglesia local, continuaban diariamente unos con otros. Ahora, el idioma original nos indica una expresión de que se dedicaban a reunirse en el templo, se dedicaban a partir el pan de casa en casa y se dedicaban a esa coinonía o comunión de comer su comida unos con otros. Sí, de hecho, este continuar diariamente es el mismo concepto de Hechos 1 y 2. Ve allí conmigo ahora, Hechos 1, versículo 14, donde dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y de nuevo en Hechos 2, 42, tenemos la misma idea. Ellos estaban juntos. Esta palabra en el original nos connota una idea de dedicarse o a persistir en o perseverar. Se nos ilustra pensando en alguien que siempre está atascado en sus costumbres. No conoce a nadie así, ¿verdad? Nunca quieren cambiar, hacen lo que quieren siempre. Usted ha renunciado incluso a intentar persuadirle de que abandone su postura. En cambio, aquí el sentido no es negativo, sino elogioso. Estos discípulos tenían sus rostros puestos en la adoración a Dios. Incluso subían insistentemente al templo cuando se celebraba algún servicio religioso, eran firmes en que iban a reunirse con el pueblo de Dios. Eran implacables en que partían el pan de casa en casa. Eran inquebrantables en desuadirlos de participar en esa comunión, en esos momentos especiales y dulces de comunión. Oh, si el pueblo de Dios hoy fuera así de persistente en las cosas de Dios. ¿Puede usted imaginar los efectos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y nuestro mundo si operáramos firmemente con esta mentalidad, este sentimiento y esta clase de corazón? El solo hecho de escuchar sobre esto debería estimularnos a este tipo de buenas obras. Pero ahora viene la pregunta. ¿Puede decirse esto de usted, mi querido hermano o hermana? ¿Valora usted y estima esos principios de la misma manera que lo hicieron esos primeros discípulos? Es decir, si alguien se detuviera un momento y observara la forma en que usted vive su vida entre el pueblo de Dios, en la casa de Dios e incluso en su propio hogar, llegaría a la conclusión de que usted persiste firmemente en las cosas de Dios. ¿Qué prioridad tienen esas cosas en su vida? Yo quiero animarles, mis queridos hermanos, si usted está faltando en esta área, Dios le ayudará. Si usted es verdaderamente su hijo, ore para que Él le dé esos deseos, esos anhelos, para que usted no se estanque en sus propios caminos, sino en los caminos de Dios. Y mis queridos hermanos que continúen fielmente en estas cosas, no se den por vencidos, perseveren en ellos y continúen abundando en esas buenas obras. Es verdaderamente una obra especial de Dios. Es un don de lo alto. Ahora, una breve nota debe ser hecha aquí, porque hay una variedad de hombres piadosos que comparten una opinión diferente sobre exactamente lo que está sucediendo aquí en el versículo 46. Desde el versículo 42, creo que el contexto nos está enseñando que este partimiento del pan, como se usa aquí, es una referencia a la cena del Señor. Pero si vamos a tomar esto como hablando a la cena del Señor otra vez, debemos explicar por qué los discípulos toman la cena del Señor en sus casas en vez de la iglesia y por qué la celebran diariamente. Es sabio para nosotros recordar que estamos en esa etapa embrionaria de desarrollo para la iglesia aquí en Hechos 2. Además, no había tal lugar que pudiera contener a los miles de convertidos a la vez, así que por necesidad comenzaron a reunirse en los lugares para el culto del día del Señor. Esto sería repartido entre aquellos en las congregaciones que eran más ricos, ¿verdad? Los que tenían más campo en sus casas. Y quizás algunos de los lugares más grandes podrían acomodar un par de cientos de personas. Pero estos discípulos no estaban satisfechos con adorar solo un día a la semana. Tenían hambre y sed de reunirse para adorar a Dios, dando así lugar a una reunión diaria en estas congregaciones locales en las casas. Pero no era como si unos pocos cristianos dijeron, vamos a reunirnos un par de nosotros y tomar juntos la cena del Señor. La iglesia, aunque dividida por necesidad, era la iglesia reunida en estos hogares. Algo más que necesitamos mantener en nuestra mente es que todavía había un orden apropiado y precedencia. Los apóstoles y solo aquellos hombres a quienes se les delegó la autoridad de predicar y presidir esos servicios lo hacían. Ellos tenían la autoridad de Cristo para predicar, administrar la cena del Señor y lo vemos haciendo cada día. Muchos Mucho trabajo les esperaba a los doce en este momento. Pero no podemos olvidar que también, y creo que lo mencioné ayer, pero hay muchas cosas en los hechos que simplemente nos describen una acción, no nos prescriben que la sigamos exactamente. Y creo que aquí hay una. Es decir, la cena del Señor solo debe administrarse correctamente en el día del Señor, en el día de reposo. La prescripción confirmada por las Escrituras en otros lugares es que aquellos que han sido apartados en la iglesia y comisionados por Cristo son los únicos que deben administrar la cena. A lo largo del Nuevo Testamento, veremos que el culto público todos los días de la semana no es sostenible, aunque sí maravilloso. El día del Señor es ese día solemne, apartado para adorar a Dios y para dedicarse solo a las cosas necesarias y los actos o deberes de misericordia. Incluso como vemos en Hechos 20, la cena del Señor comienza a estar firmemente conectada con el día del Señor y la reunión del pueblo de Dios. Es decir, esta práctica comenzará a tomar forma y estructura solo en el día del Señor, bajo la supervisión de los apóstoles. Habiendo dicho esto, no nos distraigamos por el empuje general y el punto de este versículo en particular. Recuerden que hemos estado hablando de un corazón unido para el pueblo de Dios. Fíjense en lo que hicieron de común acuerdo y con sencillez de corazón. Estos dos conceptos enmarcan el versículo 46 para nosotros. Pero ¿qué significa perseverando unánimes? Estamos hablando aquí de un concepto, no de un sentimiento, sino de una perspectiva bíblicamente fundamentada y de una conexión forjada por el Espíritu entre los hermanos. Tenemos aquí la palabra unánimes o un acuerdo. En el original, la idea básica detrás de unánimes es con solo una mente. Juntos de manera unánime en unidad. No solo está indicando que los discípulos estaban físicamente juntos, estaban juntos en cuerpo, mente, alma y espíritu. Y esta unión está basada solamente en la palabra de Dios. Se trata de una palabra griega única. 10 de sus 12 apariciones en el Nuevo Testamento se encuentran en el libro de los Hechos, lo que nos ayuda a comprender la singularidad de la comunidad cristiana. Esta palabra es un compuesto de dos palabras que significan apresurarse y al unísono. La imagen es casi musical. Se oyen varias notas separadas, pero todas armonizan en tono y sonoridad. El Espíritu Santo unifica las vidas de los seguidores de Cristo en la iglesia de forma similar a como los instrumentos de un gran orquesta se unen bajo la dirección de un concertino. Es hermoso, ¿verdad? Especial, maravilloso. Un milagro provocado únicamente por el Espíritu Santo. Pero espera, hay más aquí. En el texto nos dice que tenemos aquí la sencillez de corazón. Esto puede significar humildad, sinceridad, el estado de ser de una cualidad singular o unificada, el mismo sentir, quizás es la palabra. Ahora acompáñame a Jeremías 32. Jeremías 32. Y aquí tenemos en Jeremías 32 la misma unicidad de corazón que se promete en el Antiguo Testamento a los verdaderos santos de Dios. Jeremías 32, y voy a empezar leyendo en el versículo 38, donde dice: Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en ellos, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Y la alegría llenó aquellos corazones unidos. Ellos estaban exultantes por la obra del Cristo, sumamente alegres en la casa del Señor, regocijándose en gran manera, tenían abundante alegría. El mismo tipo de gozo y alegría de corazón que se produce ante la noticia de la venida de nuestro Salvador al mundo. Como dice Lucas 1:14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El mismo gozo y alegría que viene sobre el pueblo de Dios cuando reciben la bendición de Dios derramada sobre ellos debido a la obra de Cristo. Como dice Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Un corazón alegre por la obra de Dios, su provisión, su amor, su misericordia y su salvación. Hermanos, aquí necesitamos sacar una lección muy importante. Los cristianos deberían ser los más felices y alegres de todas las criaturas de Dios. Mira todo lo que tenemos. Mira quién está de nuestro lado y quién está por nosotros. Mira esta gran salvación. ¿Hasta dónde llegó Dios para enviar a su Hijo único y librarnos del dominio de las tinieblas? Cuando luchamos por tener alegría, mis hermanos y hermanas, el problema es que estamos mirando demasiado las cosas de este mundo. Y no estamos mirando lo suficiente al Salvador. Necesitamos esos ojos de fe para que podamos tener esa visión eterna y celestial constantemente puesta ante nuestros ojos. Es como dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué es lo que nos trae alegría? Jesús. ¿Qué es lo que nos une? El Evangelio de Cristo. Es la buena nueva que tiene grandes efectos. Y por favor, amigo, si usted se encuentra perdido en este lugar desconocido para Cristo, si encuentra que su corazón está frío y encallecido, entonces no busque más. El Rey está aquí y le llama a usted a venir a Él para recibir una herencia abundante. La vida eterna está disponible para todos los que tienen sed. La alegría permanente es una promesa. El Evangelio de la paz se les presenta aquí. Y todo lo que deben hacer es volverse de todos sus pecados, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, y venir y creer en el Salvador. A usted hecho esto, no espera más, no busca más excusas. Venga a Cristo por la fe. Y ustedes jóvenes también, los preciosos pequeños que tenemos aquí, yo sé que muchas veces es difícil también a oír y escuchar un sermón, pero quiero que me presten especial atención en este momento. Jesús incluso les está diciendo que vengan a Él por fe. No son demasiado jóvenes para oír este mensaje, pero escúchenlo. Él promete vida eterna. Promete ser su Dios, promete salvarlos de sus pecados, y lo haré por ustedes, si creen y confían en su nombre y se aparten de sus pecados. Pero ahora, mi querido hermano o hermana, no piense que este punto tampoco es para usted. El Evangelio también es para los cristianos. Cada momento debe recordar y creer y vivir continuamente el Evangelio de Cristo. El Evangelio tiene efectos permanentes y duraderos en su vida. Es ese compás por la que debemos seguir viajando en nuestro camino hacia la ciudad celestial. Es la guía para esta vida, informándonos de cómo debemos ser fieles a Dios en todo, hasta nuestro último aliento. Y ahora la pregunta, ¿es el Evangelio precioso para usted? ¿Vive usted una vida que adorna el Evangelio, que le da alegría en todas sus circunstancias? El Evangelio debe ser para el cristiano como un hermoso collar que se lleva alrededor del cuello. Es el collar más hermoso de todo el mundo para que todos lo vean. Y el Evangelio es esa luz que no queremos ni podemos esconder. Y es solo ese Evangelio el que nos une en el corazón. Incluso hay buenas noticias aquí, ¿verdad? Que estamos unidos en la unicidad de corazón debido a este glorioso Evangelio de Cristo. Ahora, hasta este punto, hemos visto el corazón unido que acompaña a todos los verdaderos creyentes en Cristo. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, un propósito unido para el pueblo de Dios. Dicho de otra manera, un corazón unido, puesto en el Señor Jesús, trae como fruto un propósito unido. Ve allí conmigo en Hechos 2, de nuevo, el versículo 47. Y aquí tenemos los frutos de esos corazones unidos. Hechos 2, 47, nos dice así. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí está el propósito unido del pueblo de Dios. Aquello por lo que debe esforzarse y buscar. Y ese propósito aquí tiene tres dimensiones. Tres dimensiones. Primero es alabar a Dios, adorándole verdaderamente por lo que es, según su palabra. Recuerde, Hechos 2:42. Escuchen bien ahora a Juan Gill, donde él dice, no solo por sus misericordias temporales y los disfrutes de la vida, de los cuales ellos participaban de una manera tan deliciosa y cómoda, sino por sus misericordias espirituales, que el Señor se había complacido en llamarlos por su gracia y revelarles a Cristo y perdonarlos a ellos que habían sido tan viles pecadores, darles un nombre y un lugar en su casa y favorecerlos con las ordenanzas de ella y tal agradable y deliciosa compañía como eran los santos, con los cuales ellos tenían común. Es nuestro solemne deber, hermanos, y principal privilegio adorar a nuestro Dios. Aunque no nos reunimos públicamente todos los días de la semana para la adoración, todavía estamos llamados a hacer nuestro negocio diario de adorar a Dios. Escucha ahora a Matthew Henry, donde él dice, ellos estaban diariamente en el templo, no solo en los días de los sábados y fiestas solemnes, sino en los demás días, todos los días, Adorar a Dios debe ser nuestro trabajo diario. Y donde haya oportunidad, cuanto más a menudo se haga públicamente. Dios ama las puertas de Sion y nosotros también debemos hacerlo. La segunda dimensión que tenemos aquí es que ellos tenían favor. Y yo quiero abrir ese concepto un poquito. Teniendo favor, es decir, una actitud ganadora, es decir, una forma de comportarse y de hablar de Cristo que resulte atractiva para todas las personas. Los de dentro de la iglesia y los de fuera de la iglesia. Ellos tenían un favor, eran un aroma agradable, incluso para los de fuera. Y hermanos, nuestra meta con los incrédulos debe ser atractiva en su naturaleza. No con la intención de tratar de ofender a propósito. Mira la actitud del apóstol ante la predicación pública. Miren la forma en que los discípulos estaban viviendo sus vidas. Mira cómo están adornando el Evangelio de Cristo para ser atractivos para los inconversos. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos ser atractivos en nuestro trato con el Evangelio. No transigimos, y los apóstoles son un gran ejemplo de ello. Mantenemos la convicción y predicamos con pasión y convicción y un corazón por esas almas perdidas. Y creo que para que podamos ser victoriosos, debemos orar por ese corazón que agoniza por cada alma perdida, sabiendo que cualquiera sin Cristo va a perecer en sus pecados y sufrir los tormentos eternos del infierno. Una de mis citas favoritas viene de Charles Spurgeon, donde él dice, si los pecadores se condenan, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos. Sí, y si perecen, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden. Si hay que llenar el infierno, que se llene con nuestros esfuerzos y que nadie se vaya sin ser advertido y sin haber orado por él. Ahora la tercera dimensión, aquí tenemos, es el esfuerzo por la conversión de los pecadores. El propósito unido de ver los pecadores salvados. La iglesia tiene su propósito unido en ver a los hijos perdidos de Adán convertidos en hijos vivos y verdaderos de Dios. La gente no se quedaba en sus casas, ¿verdad? Sino que subía al templo para dar testimonio de Cristo en la comunidad. Observen aquí. Que aunque siguen reuniéndose en esas pequeñas congregaciones domésticas, siguen esforzándose por salir a la comunidad para que se predique y se escuche el Evangelio. Pero no se detienen allí, sino que continúan aumentando aún más hasta los confines de la tierra. Y Hechos es un comentario de esto que está sucediendo para nosotros. Si ustedes recuerdan el texto de ayer, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí tenemos el foco de estos santos y de cada iglesia. Una dedicación a la adoración pura de Dios, teniendo favor entre toda la gente y un deseo ferviente de ver los pecadores salvados. Nos lleva a preguntarnos ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? O podemos preguntar de esta manera, ¿por qué Dios nos ha dejado aquí en la tierra después de nuestra conversión? Es para que sigamos, hermanos, alabando a Dios y luego seamos el medio que Dios utiliza para salvar a todos los elegidos de toda lengua, tribu y nación. Como alguien ha dicho, El deseo supremo de Dios es que su gloria invada cada centímetro cuadrado del mundo para que cada nación le adore y le honre. Dios tiene la intención de que su iglesia, un reino de sacerdotes, medie su gloria a las naciones. Estos nuevos conversos se reúnen todos los días en el templo, lo que indica que la gloria de Dios está empezando a llenar Jerusalén con el poder del Espíritu Santo. Esto nos lleva, como veremos en el resto de los hechos, a que su iglesia sea el agente de envío para que Judea, Samaria y los confines de la tierra se llenen de la gloria de Dios. Esto no se logra de otra manera sino por la gran comisión. Esto fue el propósito original de Adán y Eva para ellos, pero ellos fallaron y ahora depende de la iglesia ser obediente a nuestro Creador. Él ha escogido usar su iglesia como el medio por el cual cada creyente será atraído de cada lengua, tribu y nación. Y hermanos, esa es una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Pero también un gran privilegio. Para esto existimos como iglesia. Y esto debe ser nuestro trabajo diario. Esto debe ser la marca de cada verdadera iglesia de Cristo. Debemos trabajar con nuestras iglesias romanas en ese esfuerzo. La iglesia es un pequeño Edén, pequeños templos, y ella debe replicar y hacer más templos a través de toda la tierra para adorar a Dios. Y un día, esos templos no estarán separados por la distancia. Toda la tierra será un templo, la morada de Dios, así los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos estas cosas ahora? Bueno, en primer lugar, he aquí una llamada a la unidad. Permanezcan unidos en esta iglesia local. Rechacen todas las divisiones, todas las murmuraciones, todas las malas acciones, cualquier cosa que puede perturbar la unidad de la iglesia. Rechacen esas cosas. Estamos llamados a ser cuidadosos con nuestras lenguas, nuestros pensamientos e incluso nuestras acciones. ¿No quiere Satanás destruir toda verdadera iglesia de Cristo? Incluso esta, queridos hermanos. Satanás desea destruirla. Así que deben estar alerta y perseguir esa unidad siempre. Oren para que Dios les conceda aquí esa unidad de corazón. Esa unidad que solo viene de Cristo. Porque es la obra del Espíritu Santo. Permiten también, hermanos, que la palabra de Dios los guíe en cada pensamiento. Debemos estar unidos alrededor de la palabra, no de nuestras preferencias. No permite que la mentalidad se arrastre y cause división. Bueno, nunca lo hemos hecho de esta manera antes. Eso no nos concierne. Queremos saber si estamos siendo bíblicos o no en todo lo que hacemos. Y eso requiere, hermanos, humildad, amor, paciencia y alegría unida. Sean unidos, hermanos. Sean unidos. Lleven esa unidad de corazón. Amen a Cristo y a su palabra y a su pueblo. Como dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Uno más, Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La segunda aplicación que tenemos el día de hoy es una llamada ahora a perseguir este propósito. La pregunta es, ¿se unirá a usted a la misión de Dios? perseguirá usted este propósito de ver a las naciones convertidos a Cristo. Es solo la obra de Dios. No podemos llevarla a cabo con nuestras propias fuerzas. Debemos recordar que es la viña del Señor y nosotros solo somos sus obreros. Y esto es lo que se requiere. Debe ser una iglesia que ora, hermanos, que busque el rostro de Dios siempre, que espera grandes cosas de nuestro Padre, juntos, en privado y en público. Sean esa iglesia que nunca deja de orar. Y la pregunta es, hermanos, ¿seremos nosotros una iglesia unida en este propósito o no? ¿O estaremos divididos incluso en nuestra congregación? Algunos no queriendo seguir el claro patrón prescrito de las Escrituras para darnos a nosotros mismos para la Gran Comisión. Y la pregunta es para ustedes, ¿estarán divididos nuestros corazones o estarán unidos? Es uno u otro. Necesitamos suplicar a Dios que nos dé esa unidad de corazón para este propósito. Hermanos, yo quiero decirles algo aquí. Eso no se trate, tenemos un dicho en los Estados, no se trate de subir o bajar del tren, sino de una cálida invitación de nuestro Salvador a estar unidos de corazón con el pueblo de Dios. Y si no hay corazón unido, entonces vamos a sufrir como iglesia. Vamos a sufrir porque no vamos a ser fieles al Señor. Esto viene con un gran costo, pero también viene con una gran recompensa. Como dice la palabra, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que Dios nos ayude a estar unidos de corazón y de propósito. Oremos. Oh Señor, aquí estamos de nuevo buscando la ayuda de Cristo. Necesitamos ayuda para oír estas palabras y recibirlas por la fe. Oh Dios, danos la gracia necesaria para creerlas y vivirlas fielmente en nuestras vidas. Que tu Espíritu actúe poderosamente en medio de nosotros para la gloria de Cristo. Amén.